Bienvenidos sean todos a esta nueva entrega de su podcast de videojuegos favorito, Presión Start. Yo soy Sergio y los invito a quedarse con nosotros porque agárrense que esta semana venimos muy fuertes con las noticias. Vamos a empezar.
To play.
Amigo Sergio, muy buenas tardes, hermano. Un gusto compartir micrófono contigo una vez más. ¿Cómo estás?
Pues bien, realmente muy, muy emocionado de estar aquí otra vez compartiendo espacio contigo. Listo para darle a conocer a toda la banda que nos escucha las noticias y los acontecimientos más importantes, como todas las semanas aquí, ya saben, echándole un chingo de ganas para todos ustedes.
Sí, esta semana hubo de todo, muchísimas noticias, un Nintendo Direct que sorprendió absolutamente a todos, que nadie pensaba. Bueno, se había rumorado, pero nadie pensaba que era verdad. Bueno, entonces vamos a arrancarnos, amigo, para no perder el tiempo. Empezamos con esta supuesta filtración de YouTube Gaming. Vamos a poder jugar ahora en el servicio de YouTube. Se supone que es lo que está trabajando Google.
Pues parece ser que Google está reutilizando parte de la tecnología que invirtió en Stadia, descanse en paz, para desarrollar una nueva plataforma, sino nueva tecnología que aparentemente nos va a dejar jugar desde la plataforma de YouTube. Este producto llamado Playables se filtró, por así decirlo, de un correo que se envió a los trabajadores, a los empleados de la compañía, en esta semana que acaba de terminar. Entonces, pues mira, la verdad es que no me sorprendería que hubiera alguna respuesta por parte de Google hacia este mercado en la nube, y más cuando, pues trágicamente, su producto nació muerto, llámese Stadia, ¿no? Que sepan aprovechar lo que les queda de la tecnología o lo que utilizaron para recuperar algo de lo perdido e incluso poder crear una plataforma distinta, pues se me hace una buena idea. Esperemos que pegue, pero si no, pues tampoco me va a afectar mucho, ¿no?
Pues así es, lo comentamos igual en episodios anteriores, amigos. Si realmente quieren innovar con una plataforma de este tipo, tienen que dar una oferta que realmente sorprenda, porque Stadia era más de lo mismo, no ofrecía absolutamente nada, pero nada nuevo, y bueno, se pagaron las consecuencias. Esperemos que si bien no creo que venga una inversión muy fuerte para esta rama, creo que va a ser un lindo añadido seguramente para la gente que tiene YouTube Premium o cosas por así. Seguramente tendremos uno que otro juego que se pueda hacer vía nube, ¿no?
Pues sí, y digo, ya será cuestión de ellos ver cómo le hacen llegar a la banda este producto. Como dices, a lo mejor un adicional al YouTube Premium, un incentivo más, ¿no? Para hacernos comprar su suscripción, además de no ver anuncios en los videos, pues no estaría nada mal. Pero bueno, habrá que darle tiempo al tiempo y ver qué es lo que tienen preparado para este supuesto producto nuevo.
Así es, amigo, ya veremos qué pasa con este YouTube Playables. Y bueno, tenemos noticias con Electronic Arts. Se divide en dos estudios. Esto está muy interesante, ¿no? Normalmente teníamos que el corporativo, que es en general Electronic Games, ¿no? Electronic Arts Entertainment. Ahora se divide en dos ramas. Una que se va a dedicar al tema de los deportes, y el otro que será los temas de un solo jugador, que tampoco pues es que hayan sido muy buenos juegos, ¿verdad?
Pues no, tristemente ya EA lleva décadas sin entregarnos nada bueno, nada nuevo. Y pues bueno, como menciona, se dividen estas dos ramas, EA Entertainment y EA Sports, que se van a encargar de llevar diferentes proyectos. En el caso de EA Entertainment, Vince Zampella va a liderar la parte responsable de Apex Legends, Star Wars y Battlefield. Samantha Ryan va a llevar las franquicias single player y Jeff Karp permanecerá a cargo de los juegos móviles. Mientras que EA Sports, esta rama dedicada exclusivamente a los deportes y juegos de carreras, seguirá siendo encabezada por el señor Cam Weber. Estos cambios se dieron a raíz de la decisión de darle más autonomía a los estudios y a los proyectos, que yo sinceramente no creo, porque pues estas prácticas, ¿no? estas mañas de pagar y de pedirle dinero al consumidor, de hacer juegos de mierda a un precio exuberante, pues eso ya va, está incluido en el núcleo de la empresa, ¿no? No nada más por separar los proyectos o separar las ramas, ya por eso inmediatamente vas a hacer un cambio. Yo creo que estos principios, estos valores que se le inculcan a los trabajadores, pues va más allá, ¿no? Y dudo muchísimo que sí, por el simple hecho de dividirse, ya con eso nos vayan a entregar mejores juegos.
Y es que tienes toda la razón del mundo, amigo. Parece que lo llevan en el ADN. Tenemos en lo que es el más reciente anuncio, que es lo de eSports FC, el sustituto del FIFA. Es básicamente más de lo mismo de hace 6, 7 años, porque es la parte de eSports. Parece que lo único que hace es reciclar y reciclar contenido. Vendió durante 6, 7 años el mismo juego con diferentes equipaciones, porque el motor gráfico era el mismo y tenían siguiendo los mismos errores que la generación anterior. O sea, literalmente el trabajo que hicieron con la franquicia fue un copy-paste. Ahora con eSports FC, yo creo que va a ser lo mismo. Yo prácticamente tiene 4 años que no compro un FIFA y no va a ser la excepción este año. No lo voy a comprar, pero no tiene mucho que ofrecer. Yo creo que la compañía necesita un poco más que solo dividirse para que funcione.
Sí, exactamente. Y de hecho, no sé realmente qué tanto haya afectado esta decisión en el lanzamiento de Immortals of Aveum, este juego de magos en primera persona, que si bien se ve que tiene componentes interesantes, por el simple hecho de venir por parte de EA, pues obviamente levanta muchas sospechas. Yo la verdad no espero mucho de este juego. Y es que este nuevo anuncio, o bueno, este nuevo título, esta entrega que se ha anunciado en los últimos meses, se va a retrasar un mes para pulir, optimizar y entregar un fuerte lanzamiento, según ellos. Sinceramente lo dudo muchísimo, ¿no? Como decíamos, EA lleva años sin darnos algo bueno, sin darnos algo decente. Se caracterizan por mandar nuestras expectativas hasta el cielo y nos entregan una porquería. Entonces, yo la verdad, que hagan lo que quieran, a mí la verdad me vale madres. Ya tienen muchísimos, pero muchísimos años que dejaron de importarme. Esperemos que nos cierren el hocico, ¿no? Y que poco a poco veamos un cambio a favor en esta compañía, pero no creo que lo vayamos a ver.
No, ni yo, amigo, pero bueno, nos quedará estar pendientes a ver qué hace este monstruo de la industria. Desafortunadamente es un monstruo con malas praxis, pero bueno, tenemos otra noticia interesante. Esta es de cierto modo curiosa. Si usted tiene pues mucho dinero en qué gastarlo y está inconforme con alguno de los juegos de Nintendo, pues puede hacer lo que hizo este fan, que básicamente compró $3,500 de acciones para poder asistir a la junta y hacer una pregunta, amigo.
Sí, ahora tocó que esta persona, que no, juntara ahí sus pesitos, sus dolarucos para entrar a la junta de accionistas que se llevó a cabo la semana pasada y quejarse de las opciones de personalización en Splatoon 3. Y es que dice que las opciones de personalización de los personajes femeninos en Splatoon son muchísimo mayores y muchísimo mejores a las de los personajes masculinos. A lo cual el buen señor presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, el buen Shuntaro Style, interrumpió al fan diciéndole que su pregunta era muy larga, pero al fan le valió verga y siguió hablando, ¿no? Hizo como que no escuchó este güey, siguió hablando, se siguió quejando. Eventualmente este cabrón dejó salir todo lo que tenía que decir y después Furukawa le dijo, muy a la tradición japonesa, muy a lo Nintendo, que agradeció por mostrar tanto interés en su juego y le dijo que apreciaban su valiosa opinión. No, muy diplomática la respuesta del señor presidente de Nintendo. ¿Cómo sí, ves, amigo?
Pues qué otra cosa le puede decir, amigo. Pero bueno, ya había pasado en anteriores ocasiones, una vez cuando apreciaron una pregunta sobre F-Zero. Me parece todavía más atinada el regreso de F-Zero que hablar sobre la personalización de Splatoon 3. Pero bueno, pues el fan puede hacer lo que se le hinche en los huevos, ¿verdad?
Pues sí, a fin de cuentas es un accionista. Si tiene el dinero y compra las suficientes acciones para ser acreedor de un lugar en esta junta, pues adelante, ¿no? A fin de cuentas es tu dinero y las reglas son claras, ¿no? Si eres un accionista, eres bienvenido a la junta. Y lo cual me pone a pensar, amigo, ¿será que en este año nos podremos poner a ahorrar, ¿no? Para ser los próximos fans enojados y tirarle mierda a Pokémon y preguntarles por qué chingados nos entregan juegos incompletos, nos entregan juegos de mierda que no arreglan? Yo creo que sí valdría la pena, ¿eh?
Estaría bien, ¿eh?
Yo creo que sí valdría la pena.
Estaría bien, Game Freak, toma nota, vamos por ti, porque de verdad, ya lo platicaremos un poquito más de Game Freak cuando toquemos el tema del Nintendo Direct, pero bueno, pues sí, vamos a externar nuestras opiniones y nuestro coraje de esa manera en una reunión de accionistas de Nintendo. Y bueno, tenemos nuevas noticias, amigo. Yo ya no sé qué tan buenas o qué tan malas sobre Starfield. ¿Qué te parece a ti? Porque es un juego que ha tenido mucho ruido de fondo y eso no me gusta.
¿Y sabes cuál es el problema, amigo? Que ahora toda la esperanza, todo toda la carga, toda la responsabilidad, todo el éxito de Xbox en este año se lo están dejando caer Starfield, ¿no? Porque decían, no, que Redfall y Starfield, y pues ya vimos que Redfall fue una basura, fue una mierda, y pues ahora toda la responsabilidad pues recae en Starfield, ¿no? Que lleva prácticamente a Xbox de mochila, ¿no? Y es que el problema ahora es que Todd Howard, que ya había dicho que el juego contendría más de 1,000 planetas, pero ahora resulta que solo el 10% de ellos tendrá vida o tendrá seres vivientes ahí en el planeta.
No, que no están habrá haciendo vehículos. Un No Man's Sky, amigo, están haciendo lo mismo.
Sí, y sí, no, mira, es que de cierta manera es entendible, porque dices, bueno, ok, tienes 1,000 mundos, pero solamente 100 van a tener vida. Si te pones a pensar, dices, bueno, ok, en un universo tan grande como el nuestro, es lógico que no todos los mundos puedan tener vida y que solamente los mundos o los planetas que cumplan con ciertas condiciones pudieran tener vida en ellos. Dices, por un lado está bien, pero por otro nos estabas vendiendo un producto completamente distinto, ¿no? Entonces nos decías, es que sí iba a haber un chingo de mundos y te mostraban en el tráiler, ¿no? Un chingo de monstruos, de alienígenas, así bien raros. Dices, ah, no mames, qué chido. Y ya después cuando te emocionas, y ya después cuando empieza a anunciarte las versiones especiales, la edición coleccionista, y ya que la gente empezó a preordenar, oye, ¿sabes qué? Por cierto,
te aviso,
te aviso. O sea, a lo mejor se me olvidó avisarte, carnal, que de los 1,000 mundos solamente 100 van a tener vida y que no va a haber vehículos o criaturas que te puedas subir en ellos para explorar los mundos. Esto, pues según lo rebajó o intentó controlar el daño el señor Todd Howard, diciendo que puedes utilizar tu mochila cohete, tu jetpack para explorar estos planetas, y que conforme vayas desarrollando este talento vas a poder utilizarlo de una manera cada vez más eficiente, y que además esto, el transporte en con la mochila, se puede ver beneficiado o incluso también afectado, obviamente, por la gravedad de los distintos planetas. No habrá gravedad que sea más fuerte en un planeta que en otro, y obviamente con eso pues se verá alterada la distancia y la altura a la que te puedas desplazar en tu mochila, ¿no? Entonces, digo, por un lado está interesante, yo por un lado lo entiendo, ¿no? Porque de mantener el juego de cierta manera realista, a lo mejor pudieran compensar esos otros planetas que no tienen vida, metiéndoles cuevas que puedas explorar, metiendo recursos raros, metiendo otro tipo de elementos, ¿no? Que le den cierta identidad a estos planetas, a estos 900 planetas que no van a tener vida. Yo, mira, la verdad, guardo mis reservas porque, pues, siendo honestos, 100 planetas con vida siguen siendo un chingo de planetas, o sea, la neta. Para un juego tan grande como lo pintan, si lo logran hacer como nos están haciendo creer que lo están haciendo, va a ser un puterísimo de contenido, amigo. Yo la verdad no creo que me vaya a alcanzar la vida para explorar 100 planetas y mucho menos 1,000, ¿no?
Digo, es que, no sé. Aquí el tema no es tanto la exploración real que tenga el juego al final del día. Aquí sino es, como bien lo comentas, el hecho de que te venden una idea y termina siendo todo lo contrario. Por ejemplo, por eso refería yo No Man's Sky. Cuando anunciaron el juego decían, no, y la inmensidad de los 16 millones de planetas y un algoritmo que va a generar y no sé qué madre. Y conforme se iba acercando el lanzamiento, yo creo que veían también la realidad de lo que tenían ya en juego. Oye, pues, ¿qué crees? Que pues tampoco van a ser tantos planetas y el algoritmo sí va a generar algunas cosas, pero en esencia el núcleo va a ser lo mismo y... O sea, pequeños detalles, como tú dices, ¿no? Te llevan a un punto, pero pues te lo van desgranando, te lo van desinflando tanto que no te das cuenta, que es el caso de Starfield, ¿no? Está, como tú dices, es totalmente entendible y correcto que tenga solo 100 planetas con vida, por así decirlo. Pero habían pintado otra cosa. Entonces, No quisiera yo que caigan en esto de que nos van desgranando como No Man's Sky, que después resulta que no era multijugador, que nos habían engañado, que era imposible encontrarte con alguien. Hasta después, mucho después, se implementó esa opción. Esperemos que no sea así y sea la última aclaración o detalle de este tipo que tengamos que conocer del juego.
Pues sí, mira, y la verdad es que ahorita sí le estoy jugando un poquito al abogado del diablo, ¿no? También para tener un poquito más de dinámica en este tema, pero pues realmente sí concuerdo que pues sí me gustaría que hubiera más variedad, ¿no? Que hubiera más monstruos, que su mundo se sintiera, o sus mundos en este caso, literalmente, se sintieran más vivos, ¿no? Porque pues entonces los otros 900 planetas que vas a visitar, pues entonces ¿qué es una pinche planicie? ¿Son putas piedras que no haces nada? ¿O qué? O sea, ¿qué puto chiste va a tener el mundo si es nada más recolectar materiales y hacerte pendejo, ¿no? O sea, tiene que haber una manera de que estos güeyes compensen la falta de vida o la falta de contenido para que nosotros queramos seguir jugando. Y es que aparte, pues está también la otra, ¿no? Del escándalo que se hizo también la semana. Bueno, no un escándalo, pero pues sí el descontento que nos llevamos como comunidad cuando dijeron que el juego estaba capeado a 30 cuadros por segundo. Y pues a esto Todd Howard también ya comentó que esa decisión la tomaron porque prefieren mayor consistencia y que el juego de todas maneras se siente excelente, que ya lo jugaron y que a pesar de los cuadros por segundo, el motion blur, el anti-aliasing y todos los que ustedes quieran y manden, hace que el juego funcione a la perfección, que es el juego que menos errores tiene, que menos bugs tiene en toda la historia. Y que es el juego que más completo se siente de todos los que han hecho en la historia de Bethesda.
Y es que, bueno, también si nos remontamos un poquito a la historia de Bethesda, pues bueno, los bugs que han tenido han sido grotescos, ¿no? No nos vayamos tan lejos, amigo. Tú no pudiste platinar Fallout 4 por un maldito bug.
Sí, fue una mamada, la verdad es que sí encabrona, sí emputa, porque, o sea, dices, cabrón, o sea, ¿qué más quieres, güey? ¿No? O sea, Y realmente, digo, quisiera darles el beneficio de la duda, pero así como están las cosas en la industria, yo la verdad me voy a esperar hasta que salga el juego para emitir una opinión concreta de él, para no caer en asumir cosas erróneas, ¿no? Y en llegar a conclusiones apresuradas. Yo la verdad mejor me voy a callar el hocico, y pues bueno, esperemos que sorprenda. Aunque de verdad, banda, les aviso, ándense con mucho cuidado, no se emocionen tanto, porque bien podría ser otra decepción por parte de Bethesda.
Así es, vayan con mucho, mucho cuidado, seguramente va a ser un buen juego, pero bueno, con sus reservas, amigos. Y bueno, los que acaban de cerrar el juego, prácticamente que los hizo estar en la posición en la que se encuentran, Activision cerró el Warzone 1.0, ese juego que acompañó a muchísima, muchísima gente durante la pandemia y que tuvo su boom en ese entonces, donde todo mundo quería echar el Warzone entre camaradas, pues bueno, está cerrando sus puertas definitivamente.
Así es, 1 de septiembre, el Warzone Caldera, que es como se le conoce al Warzone original, cerrará para que el equipo se concentre en contenido futuro de Call of Duty, incluyendo la experiencia free-to-play del Warzone actual, ¿no? Esto viene pues a raíz del lanzamiento de Warzone 2.0 en noviembre del año pasado, pues se renombró el Warzone original Caldera. Y bueno, después de este cierre, los jugadores podrán seguir utilizando el contenido que hayan comprado en el juego de Modern Warfare, Black Ops Cold War y el modo multijugador Vanguardia. Entonces, pues digamos que el progreso o las compras, lo que se haya adquirido en este Warzone que va a cerrar las puertas en septiembre, no se pierde del todo porque lo van a poder seguir utilizando en otros juegos, que es como ya se había venido manejando en los meses anteriores.
Que también no sé qué tan contenta esté la banda con esta decisión, porque muchos no hicieron el cambio del Warzone 1 al Warzone 2 precisamente porque había temas de jugabilidad, había temas de que incluso estaba más roto el sistema de mecánicas debido a que el que pagaba tenía ciertas ventajas contra el que no, a diferencia del Warzone 1.0, y ahora viendo que todas esas horas de trabajo prácticamente no van a valer para pura madre, porque los juegos que mencionas, amigo, pues ya no ya casi
ya nadie los juega. Entonces, no, pues no, ya valieron madre. Entonces, y digo, enójense, quemen todo, rompan todo, porque la neta es que no se vale, son chingaderas, y la neta es que es una muy mala pasada por parte del equipo de Activision. Yo en lo personal lo he mencionado hasta el cansancio en este podcast, no me gusta Call of Duty, no soy fan de los ¿cómo se llaman estos güeyes? Los Battle Royale. Pero pues la verdad se me hace una pasada de madre y qué poca abuela que tengan que hacer eso, la verdad es que sí. Empútense, enójense y háganles llegar su descontento a estos cabrones porque no se vale.
Y sí, Activision sigue haciendo cosas que uno no entiende, pero bueno, como lo hemos comentado, necesita esa compra urgentemente, sea por Microsoft o por quien sea, para que siga su rumbo como desarrolladora y no cometa este tipo de cosas que creo que merman más la confianza de la gente que lo que pueden ganar. Pero en fin, hablando de mermar, amigo, algo que ya sabíamos, creo que no nos agarra de sorpresa absolutamente a nadie, el tema de las conferencias de la E3, que parece ser que ha sido ya cancelada definitivamente.
Sí, y es que ahora la Junta de Turismo de la Ciudad de Los Ángeles publicó el miércoles, pasado miércoles, un adelanto de las convenciones planeadas en el futuro, en la cual también vino un apartado chiquito en el que se menciona la cancelación de la E3 2024 y 2025. Los cuates de ESA, quienes son los dueños de esta convención, mencionan que no se han tomado decisiones finales sobre el potencial evento del año entrante, que quiere decir que unos dicen que sí está cancelada, pero los dueños dicen que todavía no, que están viendo a ver qué pedo, ¿no? Mientras tanto, Reed Pop, esta empresa que estuvo encargada de organizar el evento de este año, que tristemente no se llevó a cabo, dijeron que simplemente no se juntó el interés necesario para ejecutar el evento de una manera que fuera relevante y que pudiera demostrar el tamaño y el impacto de la industria en este mundo, ¿no? Entonces, pues sí, va a estar bien difícil porque Xbox se salió, Nintendo se salió, PlayStation se salió, Ubisoft sacó sus cosas aparte, Capcom, todo el mundo jaló por su lado y pues realmente quedó pues en los puros huesos este evento, ¿no? Y pues realmente no tiene caso, sería hasta contraproducente hacer un evento en el cual no tienes nada que mostrar. Entonces, pues yo sinceramente creo que ya la E3 definitivamente la damos por perdida, no creo que vayamos a verla ya nunca más, o por lo menos no con este nombre. Y pues bueno, también estaban hablando que una posible estrategia para revivir este evento pues era moverse de ubicación, en lugar de Los Ángeles irse a otra ciudad, San Francisco, San Diego, yo qué sé, ¿no? Cosas fuera de Los Ángeles, pero pues que realmente no han dicho nada en concreto. Y más porque también la banda, mucha banda estaba enojada porque decía que Summer Games Fest, este evento de Jeff Keighley, mató la E3, pero realmente no. Y es que este güey se salió porque de la E3, este güey estaba encargado también de llevar a la vida la E3, pero pues se salió porque dice que el evento nació de ver cómo la E3 se caía en pedazos poco a poco. Entonces es un problema que ya llevaba años y años ocurriendo, y pues esta situación del aislamiento que vivimos hace unos años, pues terminó por poner el último clavo al ataúd de la E3.
También yo creo que el formato, ¿no? El hecho de que estas conferencias de E3 fueron generadas a raíz de las Nintendo Space World de los años 2000, donde toda la banda se juntaba en un solo lugar y te mostraban los avances y todo. Bueno, el espíritu de estas fiestas de la tecnología, ¿no? El tema es que creo que al final la misma tecnología quedó rebasada, porque ya estos eventos a puerta cerrada o con invitación presencial pues excluían a muchísima banda que quería estar al pendiente de los juegos, ¿no? Entonces creo que también por eso viene la decisión de las compañías, que al darse cuenta que también es muchísimo más rentable invertir quizá en un solo video de presentación que invertir en todo un stand, presentación física, trabajadores, demás, optaron por hacerlo digital. Yo creo que era simplemente el avance natural de las cosas.
Pues sí, tristemente son estas tendencias, que así como ha estado cambiando el formato de presentación en los juegos, también lo ha hecho la presentación de estas conferencias, como bien mencionas. Y pues bueno, a lo mejor podremos ver un nuevo evento presencial, a lo mejor en una escala un poquito más pequeña, ¿no? Pero así ya como esa escala, ya dudo muchísimo que lo volvamos a ver.
Sí, solo quedará en nuestra memoria los recuerdos de la E3. Deberíamos hacer un pequeño especial sobre eso, pero bueno, ya lo decidimos más adelante, amigo. Vamos a seguir con las noticias, que tenemos una hora que... Híjole, me acuerdo mucho hace un año cuando salió lo mismo de PlayStation, toda la comunidad entró en llamas a reventar y a decir que no, que la abusiva de Sony. Pues bueno, tenemos la noticia que Xbox sube sus precios. Para sorpresa de nadie.
Pues sí, como dices, para sorpresa de nadie, era esperado que este aumento de precios se llevara a cabo. En este caso, Cari Pérez, la jefa de comunicaciones de Xbox, dijo que habían mantenido sus precios por muchos años, pero que ahora van a ajustarlos para reflejar las condiciones competitivas del mercado. O sea, que como los otros güeyes están
por
dando más caro
huevos,
su sistema...
lo subo.
Así es, como esos güeyes lo hacen, yo igual lo voy a hacer, ¿no? Si estos güeyes pagan tanto por una consola, bueno, pues entonces yo igual quiero que me paguen tanto por una consola. Digo, ellos ya sabrán cómo quieren llevar su modelo de negocio, y es que en este caso, a partir del 1 de agosto, la consola, la serie X, va a costar 480 libras en Reino Unido, 550 euros en Europa, $650 canadienses en Canadá y $800 australianos en Australia. No, esto realmente la pone en línea con los precios del PlayStation 5 en estos países. O sea, realmente lo único que van a hacer es igualar los precios del PS5 en todos estos países que acabo de mencionar. Afortunadamente, bueno, si hay algo que se le puede rescatar a esta situación, es que la serie S no cambiará su precio en ningún mercado. Lo que sí es que además de la serie X, el precio de las suscripciones de Game Pass y Game Pass Ultimate van a aumentar de $1 a $2 en cada país. O bueno, igual euros, 1 a 2 euros, dependiendo, ¿no? A según, como dicen. Digo, no, en realidad no es tanto, pero pues sí es un aumento, digamos, como del 10% que se está viendo en estas suscripciones. Pero este aumento en el costo del Serie X va a excluir a Estados Unidos, a Japón, a Chile, a Brasil y a Colombia, mientras que el aumento del precio en la suscripción va a excluir a Noruega, a Chile, a Dinamarca, a Suiza y Arabia Saudita. Entonces, para los compañeros chilenos o para toda la banda que nos escucha desde Chile, regocíjense porque no va a haber ningún cambio en ninguno de los precios que están acostumbrados a ver.
Para todos los demás, ya nos chingamos porque nos van a meter la suscripción más cara en el precio que quieran.
Sí, en el precio que quieran, y pues digo, a fin de cuentas, no es un aumento tan cabrón como el que hizo Sony en su servicio de PlayStation Plus. Entonces, pues un aumento del 10%, digo, no es algo con lo que yo esté muy contento, pero pues de algún lado tienen que sacar dinero, ¿no? Xbox no está vendiendo consolas, realmente lo que hace es vender suscripciones y pues su Game Pass, que es lo que atrae a la gente, ¿no? Entonces, de cierta manera lo puedo entender. Y siendo sinceros, aunque sea un aumento del 10%, pues sigue teniendo un buen valor por lo que estás recibiendo en tu Game Pass. Entonces, yo la verdad, aunque preferiría que no fuera así, pues tampoco lo veo como el fin del mundo.
Pues sí, viéndolo desde ese punto de vista, pues tampoco es tan fatalista. Pero al final, bueno, pues son aumentos y pues a nadie le gustan los aumentos, como bien dices. Pero de algún lado tienen que sacar para seguir financiando a los abogados con los que están interponiendo sus recursos contra la FTC, ¿no?
Sí. Y es que ya pasando ese tema, pues sí estuvo cabrón, ¿eh? La verdad es que salieron muchísimos, muchísimos trapitos al sol. Todos y sacaron todo lo que había que sacar.
Toda Microsoft la porquería, querido escucha, toda la porquería la sacaron esta semana.
Se fue con todo. Microsoft buscó aliados hasta por abajo de las piedras. Llevó al tío Phil Spencer, llevó a Todd Howard, llevó a este cabrón, el editor de Bethesda, Pete Hines. Llevó a medio mundo, ¿no? Como los Vengadores, de repente salieron pinches portales de todos lados. Salieron aliados de Microsoft hasta por el culo de Sí, de todos lados salieron estos cabrones, ¿no? Y pues bueno. Es una situación no complicada, pero sí sucedieron muchísimas cosas. Entonces se las voy a resumir lo más que pueda para que no nos alarguemos tanto en esta sección de las noticias. Y es que Microsoft abrió su postura ante la FTC diciendo que oficialmente había perdido la guerra de consolas y que sus rivales están posicionados para continuar dominando. empezando por el Xbox original, que desde ahí empezaron mal según ellos, el cual fue muy rebasado en ventas por el PS2 y el GameCube, que en ese entonces eran las competidoras directas de del Xbox viejito.
Que también, bueno, si lo comparan en números, compararse con PlayStation 2 es un suicidio, es la consola más vendida en toda la historia y el contexto es totalmente diferente, ¿no?
Sí, claro, digo, te llevaban todas las de perder, pero pues bueno, aún así están mostrando que la desigualdad en cuestión de ventas pues fue abismal y pues como dices, no había de otra manera, ¿no? O sea, te estás metiendo con Sansón a los madrazos y pues no había manera de que el Xbox se pudiera equiparar en ventas, ¿no? En 2021, Xbox poseía solo el 16% de las acciones del mercado, mientras que solo el 21% de los jugadores compró alguna de sus consolas, que quiere decir que de toda la industria, Xbox tenía el 16% de su valor en toda la industria de los videojuegos y que de los 100% de jugadores en el mundo en el 2021, solamente un quinto tenía alguna de sus consolas en casa, ¿no? Entonces ya desde ahí poniendo en una desventaja terrible al equipo de Microsoft y que ahora Xbox le apuesta a un modelo de negocio distinto, que en lugar de generar ganancias a través de la venta de consolas, va a generar estas ganancias a través de la venta de juegos y accesorios. Después de esto se dio a conocer que Bobby Kotick, antes de llevar a cabo esta compra o este trato que no se ha podido cerrar, este señor tan culero le exigió a Microsoft un porcentaje mayor al normal, que generalmente es un 70-30 para que Call of Duty estuviera en sus consolas. Este señor Bobby Kotick les pidió más porcentaje, un 80% para Activision y un 20% para Xbox, ¿no? Microsoft no le quedó de otra más que aceptar porque quiso evitar que el juego saliera, que el juego saliera únicamente PlayStation 5 y dejara en desventaja a Xbox, ¿no? Y aparte de esto, pues Phil Spencer, ya cuando lo llamaron a testificar al estrado, dijo que Sony es un competidor muy agresivo y que... Digo, no creo que para sorpresa de nadie, ¿no? Es un competidor muy agresivo y dice que del 30% de las ganancias que generan los juegos de Xbox, de los que se venden PlayStation, ese 30% que se le queda a PlayStation de las ganancias, las reinvierte para reducir la supervivencia de Xbox en el mercado. O sea, gracias por darme tu juego. Este 30% que yo me quedo de las ganancias de tu juego los voy a invertir para chingarte todavía más, ¿no? O sea, como quien dice, los de PlayStation son una mierda, ¿no? Son una basura porque todavía de que les están dando un juego, utilizan esas ganancias para darles más en la madre. Se le cuestionó también al tío Phil por qué, si Xbox no estaba en una posición favorable, habían decidido gastar tanto dinero en adquirir Activision Blizzard. Esa es una
gran pregunta, en realidad es una gran pregunta.
Sí, y a lo que este güey respondió que eso expandiría su repertorio y que les abriría más puertas en el mercado de juegos móviles. Realmente dijo que era como una jugada de alto riesgo, ¿no? Porque pues están invirtiéndole una cantidad infame de dinero a esta compañía, pero pues que ellos ven o ellos sienten que esto les podría dar la ventaja de competir contra Sony en este caso, ¿no? Dijo bajo juramento, porque es que el juicio fue una mamada, ¿no? Los abogados de la FTC estaban ensañados siempre con hacer quedar mal Xbox y con proteger la posición dominante de Sony. Afortunadamente, la jueza no cayó en el juego de estos cuates de la FTC. Pero pues prácticamente el señor Phil Spencer dijo bajo juramento que no le quitaría Call of Duty a PlayStation y que continuarían llevando el juego a la consola siempre y cuando Sony lo permita, ya que mantener Call of Duty de manera exclusiva le crearía un daño irreparable a Xbox, tanto en lo financiero como en lo mediático. Claro, y es algo, amigo, que ya habíamos comentado.
Sí, claro, era un suicidio sacarlo de PlayStation. La postura de Sony era una estupidez desde el principio porque era inviable, financieramente era inviable.
Sí, realmente no le puedes quitar Xbox a PlayStation porque tú mismo te das en la madre, ¿no? No recuperas tu inversión nunca porque la banda se va a enojar contigo y porque aparte estás eliminando ganancias de un sector muy, muy importante de la población gamer, ¿no? Entonces sería una pendejadísima por parte de Microsoft el hacer exclusivo Call of Duty.
Y no es un vendeconsolas, no es como que digas, ay, me voy a comprar una Series X para jugar el nuevo Call of Duty, o sea, la neta es que no.
No, no, realmente Call of Duty nunca ha sido vende consolas. Digo, lo juegas porque ya tienes la consola, ¿no? Y eso era lo bueno, que tenías un juego que todos jugaban en la consola que tú quisieras. Entonces, pues ahí estaba el problema, ¿no? Además, también menciono el tema de los kits de desarrollo, que Sony se abstuvo de compartir con Microsoft, lo cual ocasionó el retraso del lanzamiento de Minecraft Legends en PlayStation 5, porque también se tocó ese tema de por qué pinches Minecraft Legends estuvo tan tarde. Y es que este güey les dijo que Sony nunca les quiso compartir el kit de desarrollo, y pues por eso se tardaron en sacarlo, hasta que ya tuvieron la consola en las manos, como el resto de nosotros, que fue que ya pudieron hacer este desarrollo del juego de Minecraft Legends.
¿Será cierto eso, amigo?
Pues es que es una pendejada todo. O sea, realmente la inmadurez con la que se está manejando toda esta situación es impresionante. Es un juego así como Kiko y el Chavo, ¿no? Que Kiko no le prestaba la pelota al Chavo del 8, y el Chavo se tenía que ir a jugar con su balero roto, ¿no? Y la chingada. Entonces, es una pendejada que Sony no quiera pues también poner de su parte para solucionar este problema, más cuando ellos son quienes tienen la postura dominante en este mercado. Parece ser que la FTC está empeñada en proteger al que tiene la posición más fuerte, que en este caso es Sony, y no dejar Xbox crecer. También Sony menciona que no van a compartir información sobre el PS6 con Activision si se cerrara el trato con Microsoft, para evitar que su competidor directo tuviera acceso a esa información. Y esto hasta cierto punto me parece correcto. Digo, es ilógico que tú, estando en una competencia, en una guerra de consolas, le des tu kit de desarrollo a Activision, que ya pudiera formar parte de Xbox, ¿no? Y decir, ah, mira, esto tiene tantos teraflops, tiene tanto de disco duro, tiene tanto de procesador. Claro. Entonces, obviamente, pues sí, sería una pendejada, y eso se da por hecho de que no vas a compartirlo con la competencia, ¿no? Y bueno, también ya de las últimas cosas que dijo Phil Spencer fue que se reunió con el señor Jim Ryan, presidente de Sony, y con Satya Nadella, el CEO de Microsoft, y que al estar comentando esto, pues se mostraron más abiertos al diálogo e incluso adoptaron una postura pro acuerdo. O sea, es básicamente como este meme, ¿no? Donde está este cabrón, ¿cómo se llama? Salinas de Gortari, ¿no? Güey, siempre hay que estar juntas, ¿no? Que básicamente fue algo así, que ya todos se quieren, ya todos se aman, pero pues que realmente nunca llegaron a algo oficial entre ellos. Y también se tomó, para cerrar este tema, se tocó lo relativo a Bethesda. Phil Spencer dio a conocer que adquirieron ZeniMax tras fuertes sospechas que indicaban que Sony haría exclusivo Starfield y los dejaría sin este juego a los de Xbox. Entonces, estos güeyes se espantaron y entonces dijeron, ¿sabes qué? Pues compro ZeniMax, ¿no? Compro ZeniMax y aseguro.
Antes de que me gane este cabrón.
Sí, antes de que nos vayan a venadear o algo, ya compré ZeniMax, aseguro que tengo este juego a futuro para mi consola. Y también dijo que es difícil determinar si Elder Scrolls 6 va a ser exclusivo, porque todavía falta un chingo de tiempo para que veamos la luz. Bueno, para que ese juego vea la luz y nosotros tengamos una idea de cómo va a ser. Pete Hines, el editor en jefe de Bethesda, le dijo a la corte también que se cancelaron los planes de llevar el nuevo juego de Indiana Jones a PlayStation 5 cuando Microsoft adquirió la compañía, y pues con justa razón. De nada sirve que compres una compañía si de todas maneras no vas a tener exclusivos, ¿no? Entonces, pues comentó que Starfield no podría llegar en septiembre si también se estuviese desarrollando para PlayStation 5, y que ahora la compañía evalúa cada caso para tomar la decisión de llevar sus juegos a otras consolas. Entonces, si bien Starfield será exclusivo de de Xbox, pues a lo mejor no se pudiera descartar la posibilidad de que en unos años se pudiera ver un port, o que pues con ciertas franquicias pudiéramos ver un lanzamiento simultáneo en ambas consolas, pero pues eso es algo que no se sabrá hasta que los casos se evalúen uno por uno.
Híjole, muchísimo, hubo muchísimo esta semana, amigo, y habíamos tenido, veníamos de semanas muy tranquilas, donde teníamos recursos, pero ahora sí, se dieron con todo y con todo, no se guardaron absolutamente nada las dos posturas. Nuevamente creo que Microsoft agarra la de la víctima, de yo soy la víctima y por eso necesito hacer esta compra. Y bueno, Sony agandallando el mercado. La verdad es que es una posición muy interesante lo que viene más adelante. Habrá que ver qué pasa con la FTC y Microsoft. Creo que va a ser un parteaguas en el mundo del gaming, independientemente de todo.
Sí, va a marcar un antecedente muy fuerte. Que va a marcar un antes y un después. Es algo que pudiera, bueno, que nos va a impactar a todos nosotros de manera positiva o negativa. Entonces yo creo que aunque estemos hartos y estemos hasta la madre de estar discutiendo esta situación semana a semana, pues es algo que sí tenemos que tener muy bien, muy bien observado, muy bien analizado entre ceja y ceja, porque pues eso es lo que puede marcar el futuro del mercado en los próximos años.
Así es, amigo. La verdad es que tenemos para rato con ese tema. Y bueno, vamos a pasar al tema rico, amigo, el sabroso. Antes de entrarle de lleno, ¿cómo te tomó la noticia del Direct?
No me sorprendió tanto. Porque como siempre ya sabes, ¿no? Que se rumora Nintendo Direct. Y dice, ah, bueno, pues digo, si es es un poco extraño que pues hayan mostrado dos Nintendo Direct un poquito cerca del otro, ¿no? Pero pues ya es algo que nosotros veíamos venir, como es la época Navidad en junio para nosotros, pues era evidente que en algún momento iban a anunciar el Nintendo Direct. Y pues más cuando estos eventos se anuncian prácticamente de un día para otro, ¿no? Entonces, pues no me tomó por sorpresa tanto así, pero pues a lo mejor esperaba un poquito más.
¿Qué crees? Yo esta vez difiero un poco, amigo, porque yo no esperaba ni madres, absolutamente ni madres, y vaya que trajeron muy buenas sorpresas, me dieron muy buenas sensaciones este Direct. Pensábamos que la Switch estaba prácticamente muerta después de Pikmin 4, y bueno, aquí aparece Nintendo para darnos todo ese contenido que van a tener para cerrar el año, lo cual apunta totalmente a que en julio del próximo año es cuando veremos a la sucesora ya de la Switch. Me parece que este es el último jalón que va a dar la consola. Y bueno, si te parece, vámonos de lleno al análisis de lo que vimos, porque hay muchísimo que comentar. Empezamos con lo que fue Pokémon. La verdad creo que estaba de más estos 10 minutos de tráiler que nos dieron prácticamente del DLC. Creo que era totalmente innecesario. Me parece que se lo pudieron haber hecho en un tweet. Pero pues tampoco es que se vea nada nuevo,
No, las texturas se siguen viendo igual, los elementos, los artículos se siguen viendo exactamente iguales, ¿no? Pues que sí, tenemos ahí que un festival de máscaras, que los tres guardianes y la chingada, y luego que la Academia Morazul o su puta madre, como se llame, ¿no? Para el otro DLC, yo sinceramente, a mí ya no me emociona, ¿no? Yo todavía sigo esperando el parche que arregle el Pokémon Escarlata y Púrpura que tanto nos estuvieron prometiendo a lo largo de los meses, que si bien es un buen juego, pero emputa más porque no alcanzó su potencial debido a esta falta de compromiso y de entrega del equipo de Game Freak. Sí se ve cosas interesantes y la verdad es que esta historia del Área Cero en Escarlata y Púrpura se me hace de lo mejor que hay en toda la franquicia. Ojalá todo el juego hubiera estado a la altura de ese último episodio que tuvimos. Pero sinceramente no me emociona, es más de lo mismo, es más pues nada interesante, ¿no? Nada que diga, ¿sabes qué? Toma mi dinero ahorita.
Sí, totalmente de acuerdo, amigo. No es nada relevante. Creo que se va a tener que esforzar un poquito de Pokémon Company si quiere vendernos ese DLC. Pero bueno, dentro de las agradables sorpresas, cuando se veía que estaba más lentito este evento, nos sacan Detective Pikachu 2. Ese juego que estamos pidiendo desde el 3DS, pues ya nos lo trajeron al fin. Se ve que pinta bien, tiene buenas animaciones, creo que ahí está parte del desarrollo de Game Freak, pero muy bien, se ve que va a ser muy interesante el juego. En lo particular no me gustó mucho el 1, tampoco fui muy fanático del 1, pero pues para toda esta banda que estaba esperando el regreso de Detective Pikachu, pues ahí está, con aguacate.
Sí, de hecho se ve bastante bien. Se ve que va a ser una historia, pues digo, tampoco te vas a esperar una historia al nivel de Padrino, ¿no? De un pinche narrativa tan cabrona, porque pues, a fin de cuentas es un juego para niños. Pero se ve que le están echando ganitas, tanto al apartado técnico como al narrativo. Entonces, es algo que yo no me esperaba, es algo, una sorpresa que yo recibí bastante bien. Pues digo, sí tuvimos un poquito de gameplay, un poquito más de lo que iba la historia, obviamente sin revelar tanto, porque pues entonces qué puto caso tendría, ¿no? Y la verdad es que es una agradable sorpresa. Yo creo que nadie se esperaba, ya dábamos por hecho que nunca más íbamos a ver un juego de Detective Pikachu, y hoy nos lo entregaron de una manera bastante adecuada. Entonces, por ahí no tengo quejas, yo creo que es de las partes más fuertes del evento de hoy.
Así es, y justo después del evento de Detective Pikachu, amigo, nos sacan un juego que jamás, absolutamente nadie jamás pensó que íbamos a ver de regreso, que es Super Mario RPG, esta vez en forma de remake. Y les digo que todo mundo pensábamos, porque la gran mayoría de los personajes que aparecen eran de Squaresoft, ahora de Square Enix, pues van a regresar absolutamente todo. Esa historia muy buena, muy carismática, la verdad es de lo mejor que ha hecho Nintendo en cuanto a RPGs de Mario. La verdad se ve que pinta muy bien, y el Mario todo chiquito, todo panzón, está increíble.
Sí, la verdad es que se ve bastante bien. Le echaron bastantes ganas para sacarle buen provecho al hardware que tenemos actualmente. Como dices, pues es un RPG, un juego muy, muy querido por la comunidad, que es algo que también nunca se esperaba la gente ver, ¿no? Pensábamos que ya no se iba a compartir nada, o que no se nos iba a dar nada relativo a este juego. Y la verdad es que estuvo bien. Se ve bastante, bastante interesante cómo han sabido llevar este juego a la actualidad, ¿no? Que si bien conserva la mayoría de los componentes y de las mecánicas del juego original, hace lo necesario para traer a la modernidad, ¿no? Actualizar estas mecánicas, este juego que fue muy querido por todos en aquel momento.
Y si algo sabe hacer Nintendo cuando hace remakes son las mejoras de calidad de vida. Entonces esperemos que en este Mario RPG no sea la excepción, va a ser muchísimo más digerible seguramente con algunas mecánicas del original que incluían mucho farmeo. A mí en lo personalmente pues lo disfruto mucho, pero bueno, habrá quien no. Se esforzaron bastante, amigo, como bien dices, honraron perfectamente el título, y una grata sorpresa porque, como comentaba, ¿no?, los derechos de los personajes son de Squaresoft algunos, entonces una linda, linda sorpresa.
Sí, y realmente, pues, ¿qué más vimos? O sea, continuando...
El teaser de lo que es el juego de Peach, que viene próximamente, que la verdad tiene buenas sensaciones. Tenemos como si fuera una obra de teatro, parecido, lo poquito que nos mostraron, no sabemos ni de qué va, ni cómo, ni cuándo, pero mucho gusto que le den su segundo juego protagónico a Peach, porque por si usted no lo sabe, estimado escucha, ya tenemos un juego para 10 llamado Super Princess Peach, que pasó por ahí sin pena ni gloria, pero en realidad es un muy buen juego de la princesa, y tenemos Princesa Peach para 2024.
Sí, se ve bastante bien, es un concepto que si bien igual no se aleja de lo que estamos acostumbrados a ver en este mundo, tiene un enfoque distinto, un enfoque diferente, fresco para todos aquellos que estamos acostumbrados o que ya hemos jugado diferentes juegos de la franquicia, ¿no? Entonces, pues sí, se ve que es una propuesta interesante, y como dices, ver a Peach de nuevo como protagonista siempre es bienvenido, así como hemos visto a Luigi en Luigi's Mansion, que por cierto también ya tiene su remake del 3DS. Pues ver cada vez más variedad y que no todo se centre en Mario, pues está bien, ¿no? Siempre es bienvenido este tipo de productos que exploran y que no le tienen miedo a crear nuevas historias a partir de los personajes que ya tienen, estos spin-offs o historias secundarias, por así decirlo.
Así es bueno que saquen estos juegos complementarios, como el caso de WarioWare, también el nuevo que se ve que ahora sí es lo que estábamos esperando en un WarioWare. El hecho de que tengas que usar los dos Joy-Cons para poder hacer los minijuegos me parece que le da un potencial bastante, bastante interesante. Ya habíamos tenido una entrega para la Switch, pero me parece que había quedado corto en cuanto a los movimientos. En esta ocasión se ve totalmente increíble lo que trae. Esperemos que sí sean responsivos al tacto, porque eso de andar limpiando, haciéndole así, la verdad es que se ve divertido.
Sí, se ve un juego muy, muy cajeta, ¿no? Para andar cotorreando ahí con la banda, con tu familia. Y esperemos, como dices, que los controles sean responsivos para hacer corajes con tu familia por cómo se juega y no tanto porque no se puede jugar, ¿no? Porque los controles son torpes, que eso es lo que siempre encabrona, que pierdas o que no puedas jugar como tú quieres porque los controles no están bien optimizados. Entonces esperemos que los disgustos sean por otras cosas y no por fallas técnicas.
Así es, ya lo bueno de todo esto es que gran mayoría de todos estos juegos son este año, incluso este de Wario viene en noviembre. Y ya para cerrar lo que fue el evento, nos dieron pues el famosísimo Mario en 2D rumorado. Mario Choco Crispies, como le dice la chaviza, o de ahora el Mario Wonder. La verdad es que me da mucho gusto que se hayan sacado ya la etiqueta del New Super Mario Bros. Me parece que ya estábamos hasta la madre de New Super Mario Bros. Hasta por las orejas. Este Mario Wonder pinta bastante bien, con muchas de las cosas que ha aprendido Nintendo a través de los años. Creo que regresa también un poco a sus orígenes, estilo como Mario Land 2 por algo así. La verdad me da muy buena sensación este juego.
Sí, y la verdad es que la manera en la que se innova este juego, ¿no? Que agarras la florecita y se distorsiona el mundo de diferentes maneras, ¿no? Que si ahora te haces largo, que si salen criaturitas que te ayudan a impulsarte más, que hay un montón de cositas que mostraron que la verdad es que se siente muy bien y se siente hasta bonito, ¿no? Se siente bonito ver cómo este juego con el que crecimos todos, chingo a mi madre, si nadie ha jugado Mario en algún momento, todos lo hemos jugado en mayor o menor medida, pero ver que este juego se reinventa de una manera tan grande manteniendo la esencia, se me hizo una sorpresa excelente. Gráficamente también se ve bastante bien, que le saca muy muy buen provecho a la consola. También ya vimos por ahí un nuevo power up, ¿no? que transforma a Mario en elefante. Entonces, pues es algo, son cosas nuevas que si bien mantienen las mismas mecánicas, pues nos están dando cosas distintas para darle más variedad a este juego.
No, como dices, ¿no? Lo sorprendente que es la franquicia de Super Mario para reinventarse, y a pesar de que la dinámica y la mecánica es exactamente la misma que desde que se lanzó el título original, saben darle la apretada de tuerca perfecta para que el juego se vea nuevo, se sienta diferente, se vea bonito, como dices. Creo que tú ves el juego y dices, esto es Nintendo en toda su gloria, en toda su expresión. Juegos bonitos, juegos muy bien pensados, con detalles visuales y detalles en específico que dices, qué bien cuidado está el juego.
Sí, está muy bien hecho y es que ellos mismos entienden la importancia de sus juegos, ¿no? Podrán decir lo que quieran de los juegos independientes o de los otros jueguillos desarrollados por third parties, pero lo que sea de ellos, si ellos están directamente involucrados, si se trata de cuidar sus franquicias y sus propiedades intelectuales, estos cabrones hacen hasta lo imposible por entregar un producto adecuado, un producto bueno, que mantenga el legado de Mario, que en este caso, ¿no? Que han estado construyendo a lo largo de los años y que les ha costado muchísimo, pero muchísimo mantener.
Y lo mejor de todo, amigo, es que sale este año. Lo tenemos también en noviembre, por si usted se quedaba con la duda de qué juegos iba a lanzar Nintendo esta temporada, pues bueno, ahí está, tenemos el Mario RPG, tenemos también el Mario Wonder. Para que
Pikmin 4,
bueno, también lo habíamos previsto, nos dieron un gameplay un poquito más grande del juego. También no olvidar que nos incluyeron ya lo que es Pikmin 1 y Pikmin 2 como ventas en descarga digital a $20 cada uno. Me parece que es lo que va a hacer Nintendo de ahora en adelante con los juegos de GameCube. Entonces, querido escucha, si usted estaba pensando que el GameCube iba a llegar a la consola virtual en la suscripción de ser online, pues déjeme decirle que ya se la peló y nos vamos a vender los ports del cubo en $20 seguramente.
Y ahí estaremos comprándolos si es que nos gusta el juego, porque pues ya saben, estos güeyes ya nos agarraron la medida, ¿no? Y pues por un lado están bloqueando emuladores y por otro te están vendiendo remakes a $20 cada uno, pero pues bueno, así es como se maneja la industria y cada quien sabe si compra o no compra lo que nos están ofreciendo.
Así es, pero bueno, como dices, ya estaremos por ahí engordándole el caldo a Nintendo, comprando sus ports que a lo mejor son innecesarios, pero nos mama estar ahí comprando, amigo. Y bien, fueron bastantes noticias esta semana, amigo, con mucha información, mucho contenido, de todo un poco.
Sí, de todo un poco, y la verdad es que pues hizo lo que se pudo, ¿no? Para abarcar todos los acontecimientos de esta semana en un espacio pues no tan largo, ¿no? Para también no engorrarlos ustedes o no hacerlos enfadar con tanta bladera y con tanta chingadera que decimos aquí en el podcast, ¿no? Entonces, ya para cerrar el programa, me gustaría darles la recomendación de la semana. En este caso, les recomiendo Octopath Traveler, ahorita ya hablando del Switch, ¿no? Esta historia de 8 personajes que van por capítulos, que está desarrollada por Square Enix. Igual ya tiene sus añitos, que incluso ya salió la segunda parte, pero por lo menos la primera parte se me hace excelente. En la narrativa, los personajes están muy bien desarrollados, muy bien hechos, y si les gustan los RPGs viejitos como los primeros Final Fantasy, pues ahí tienen un juego que la verdad pues me parece que ahorita ya no está tan caro y que seguido se encuentra en oferta. Entonces, si tienen la oportunidad de jugarlo, por favor háganlo, porque es un muy buen juego
y es un RPG come horas, la verdad.
Sí, te quedas picado en la historia, en desarrollar los personajes, en encontrar la armadura, el arma perfecta. Entonces, es un juego que bien vale la pena su precio.
Así es, yo me adhiero a tu recomendación, amigo. Esta semana no tuve la oportunidad de jugar prácticamente nada por el trabajo. Pero bueno, con esa recomendación de Octopath Traveler cerramos el podcast del día de hoy. Muchas gracias por estar ahí con nosotros, comentando, opinando, estar pendiente de todas las pendejadas y medias que venimos a decirles a todos ustedes. Muchas gracias, bandita.
Cuídense mucho y por favor comenten, denle like, suscríbanse, compartan, háganos saber qué podemos mejorar, cómo lo estamos haciendo, qué les gusta, qué no les gusta. Únanse al servidor de Discord, agréguenos para echar un rato la reta, para jugar en nuestras consolas, ¿no? Para echar un rato el coto. Y pues bueno, nos vemos hasta la siguiente semana con toda la actitud para todos ustedes, trayéndoles las noticias y los temas más interesantes y más chuscos de la historia de esta industria del videojuego, ¿no?
Así es, este fue el episodio 23 de su podcast de videojuegos favorito, Presión Start. Cuídense mucho, banda. Chao.